e inédito el guardameta de la Sociedad Deportiva Huesca. 29 de la primera parte, Albacete 0, Huesca 0.
Son las 7.
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Toda la religiosidad popular de esta tierra en 8 jornadas de inigualable belleza. A partir de estos momentos, en COPE Granada, vive la actualidad de su Semana Mayor contada segundo a segundo bajo la dirección de Jorge de la Chica. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, Emasagre y Fundación Caja Rural Granada.
Las 7 en punto de la tarde, les hablamos desde los estudios centrales de la cadena COPE en Granada, en la jornada del Sábado Santo, en la que, como se esperaba, se ha suspendido la única procesión que estaba programada, la de Santa María de la Alhambra, que tenía que haber iniciado su recorrido a las 5:30 de la tarde. Y el motivo, como en días anteriores, son los partes meteorológicos, porque ahora mismo no llueve, pero a lo largo de la jornada, desde lo que resta de día, se espera que se produzcan chubascos que podrían haber afectado al desarrollo de la estación de penitencia de esta única hermandad de la jornada. Nosotros vamos a estar 2 horas con todos ustedes hablando de cofradías, porque vamos a conectar con la iglesia de Santa María de la Alhambra y porque también vamos a tener la oportunidad de realizar nuestra primera tertulia, yo diría que casi post Semana Santa, tal y como están sucediendo las cosas, porque en torno a este estudio central de la cadena COPE, que capitanea en la realización Fran Viñuela, se encuentran Antonio Ortega, Fátima Mora, Pablo Rivas, María del Mar Peña y Elena Santomé. Vamos a ir analizando todo lo que ha sucedido hasta el momento y vamos a prestar mucha atención también a lo que puede suceder en la jornada de mañana, domingo de Resurrección, donde ya les anticipo a todos ustedes que hay una hermandad que tiene preparado perfectamente su protocolo en caso de que la lluvia impida la salida de su procesión. Esta es en la cadena COPE desde Granada.
Cuando sus calles se llenan de gente, cuando cada rincón huele a incienso, cuando los tambores y cornetas impregnan la ciudad y cuando el jueves a las 12 de la noche se hace el silencio, es que estás viviendo la inolvidable Semana Santa de Granada. Ayuntamiento de Granada.
María López, 32 años, propietaria de una panadería.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor en cocina, montaditos, ibéricos, quesos y las mejores tapas variadas. Carta de vino y la cerveza más fresquita de toda Granada. Ya sabes, La Gran Taberna, histórico referente en Granada, Plaza Nueva.
Series de televisión.
El coche fantástico.
El equipo A.
Alf.
Cosas de casa.
Dinastía.
Salvados por la campana.
Ay, cómo han cambiado las cosas.
De verdad. Menos mal que siempre hay algunas que siguen ahí.
Inlingua Idiomas, contigo en cada paso. Cursos de idiomas para niños a partir de 2 años, adolescentes, adultos y empresas. Plazo de matrícula abierto.
Vamos a conocer el parte meteorológico para hoy y sobre todo especialmente para la jornada de mañana, puesto que recordemos están previstas las procesiones de los Facundillos, el resucitado de Regina y el resucitado de Seidenberger. Elena Fernández, cuéntanos, por favor, tenemos ahora mismo, ¿qué temperatura es la que tenemos
actualmente?
Ahora mismo
nos encontramos a 9,4 grados y mañana la temperatura esperada son de 6 grados la mínima y de 11 grados la máxima. Y lloverá desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Y para hoy, ya desde el punto de vista profesional, tiene una trascendencia relativa, pero por curiosidad, por si alguien sale a la calle, debe llevarse paraguas, imagino, ¿no?
Sí, lloverá, bueno, ha llovido desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche hay riesgo de precipitaciones en el día de hoy, ¿no?
Así es.
Pues ya lo saben. Vamos a marcharnos hasta la iglesia de Santa María de la Alhambra para conocer el ambiente que se vive en el interior del templo, donde se ha suspendido la estación de penitencia. Ahí están Lucía Medina y Adrián Castro. Compañeros, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Ya nos encontramos en el interior de esta iglesia de Santa María de la Alhambra, una iglesia que se encuentra completamente repleta de fieles. Además, veíamos al llegar cómo había una cola que rodeaba buena parte de la iglesia de Santa María de la Alhambra. Nos encontramos justo frente al altar de insignias que la cofradía ha montado para este Sábado Santo en la Capilla de la Asunción, en la que vemos todas y cada una de esas insignias que no han podido procesionar por Granada en el día de hoy debido al riesgo meteorológico.
Así es, Jorge. Es cierto que la iglesia está totalmente repleta, además muchas mantillas, muchos hermanos, vemos aquí alrededor, hermanos costaleros también, que bueno, que van a seguir pues junto a sus titulares, y que la iglesia estará abierta, nos han confirmado, hasta las 8 de la tarde.
Porque a esa hora comienza la vigilia pascual. Pues en una próxima comunicación estaremos con alguno de los protagonistas de la hermandad en esta jornada en la que hay que estar cerca de la cofradía de Santa María de la Alhambra. Un resumen estadístico y numérico de lo que llevamos suspendido y visto hasta el momento nos lo ofrece ya inmediatamente Pablo Rivas. Cofradías que han suspendido su estación de penitencia, cofradías que han salido. Adelante con los datos. Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Feliz Sábado Santo. Decimos feliz porque es un día, ¿no?, para los cristianos, que es un día de celebración, ¿no?, por lo que está por llegar, ¿no? Aunque las cofradías se quedan como muchas de esta Semana Santa, como voy a decir ahora, pero es un día feliz y tenemos que estarlo, aunque os riáis, pero bueno. los datos sí que no son para estar felices, pero
a mal tiempo, buena
son
cara.
Los que son.
Vamos con los datos.
Los datos son, pues, que 9 han sido las hermandades y cofradías que han podido hacer su estación de penitencia hasta la Santa Iglesia Catedral, sin contar la Hermandad del Cautivo, que es cierto que salió a las calles de Granada, pero no pudo entrar a la catedral. La lluvia le sorprendió antes de poder hacerlo, pero sí entró en la iglesia del Sagrario, que al fin y al cabo también forma parte del complejo de la catedral. Por lo tanto, 9 suspendidas, con además el cautivo, y 20 hermandades han sido las que han suspendido su estación de penitencia, su manifestación pública de fe, y sin contar pues las 2 de mañana, más la cofradía de la humildad, que también, pues vamos a ver qué pasa con ellas, la cofradía de la humildad, que veremos qué ocurre con ese facundillo, ¿no? Porque también hay un comunicado, Jorge, que ha emitido esta hermandad de la humildad y la soledad, dando un plan B, ¿no? Porque
pues bueno,
los datos son los que son: 9 suspendidas, más el 9 que han salido a la calle, más el cautivo, 20 suspendidas y a la espera de qué ocurre con las 2 de mañana.
Tenemos, por tanto, los datos de 30. Vamos a conocer el comunicado de la hermandad de la humildad en torno al facundillo. También vamos a saber el traslado del silencio, si ya hay datos. Igualmente el traslado de los gitanos lo vamos a recordar. Vamos a ir haciendo un pequeño balance de lo que podéis contar hasta el momento, con la salvedad de lo que pueda ocurrir mañana. ¿Cuál es el balance de cada uno de vosotros? Antonio Ortega, luego ya entramos en animada tertulia y tendremos la oportunidad de debatir en torno a algunos asuntos que pueden generar distintas opiniones. Antonio, ¿tu balance?
Pues el balance, hombre, negativo. No nos va a engañar, es un balance negativo, puesto que hemos suspendido 20 procesiones, 20 hermandades que no han podido salir a la calle. De esas 9 procesiones, 4 salieron y tuvieron que correr en sus regresos para no mojarse demasiado.
Las de ayer.
Las de ayer, efectivamente, las de ayer, Viernes Santo.
Fátima Mora, muy
no,
buenas tardes.
Un palizo en la lluvia, hablando en términos futbolísticos, que no hemos quedado compuestos y con el más rato en el
20
cuerpo.
A 10.
Por eso. No, 23-9, ¿no?
¿Has dicho? Bueno, no, son 29 más el cautivo y a ver mañana qué pasa con las 2 más el facundillo.
Un desastre. Bueno, conformándonos con lo que viene del cielo y esperando ya el 13 de abril del 2024.
María del Mar Peña, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge. Cuéntame. Balance, pues fíjate
el primero, vamos a hacer mucho balance, nos quedan 2 horas.
Aquí empezamos a tirar hilo por aquí. Fíjate que son poquitas las hermandades que han podido procesionar por las calles y ya hay problemas organizativos de horarios, de choques y de historia.
Ayer viernes.
Creo que urge que no esperemos a 2025 para sentarse y poner problemas sobre la mesa, porque quien diga que no hay problemas, sí que los hay y se pueden solucionar, hablar, escribir protocolos, todas estas cosas tan bonitas.
Al margen de lo que pueda suceder con la ampliación o no de la carrera oficial, es evidente que hay días en los que los horarios están muy mal hechos y que ocasionan atascos. Pablo, tu balance hasta el momento.
Bueno, es cierto que no podemos dar un balance positivo porque la lluvia ha hecho la acción de presencia, el acto de presencia que ha hecho, ¿no? Pero yo pienso que hay que quedarse un poco con lo bueno y creo que las hermandades que hemos visto en la calle, volvemos a decir, como en años anteriores, crecen los cortejos. Eso es un hecho objetivo, ¿no? Que hay que decir y hay que alabar. Y luego también creo que muchas hermandades de Granada han hecho un gran acto de madurez, incluso cuando en ocasiones, como en la del Miércoles Santo, se criticaron, porque luego es verdad que no cayó una gota, pero creo que hay que subrayar también un acto de madurez con respecto a tomar en serio, ¿no?, lo que es una hermandad y tomar en serio pues lo que supone salir a la calle en condiciones adversas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también hay que alabar y que hace años lo criticábamos. Yo por lo menos lo criticaba hace años y creo que es una cosa que hay que también poner en valor, ¿no? Esa madurez que creo que también es importante que en Granada se vaya adquiriendo. En otras ciudades no ha sido así esta Semana Santa.
¿Y ese incremento de cortejos será gracias a la Magna? Bueno, ¿o a qué podrá ser?
Sí, sí puede ser.
Yo creo que es uno de los motivos.
Puede ser uno
de ellos, porque ya venían creciendo, pero este año ha sido espectacular. Elena, los Facundillos tienen previsto qué hacer mañana en el caso de que aparezca la lluvia.
Comunican desde el Instagram de Humildad Granada que, visto los partes meteorológicos ante la posibilidad de tener que suspender mañana la procesión, la cofradía comunica que celebraría una procesión claustral a las 10:15 y que animan a toda la chiquillería granadina, como bien dicen, a los Facundillos que acudan a la cita anual en el Dulce Nombre a las 9:45 de la mañana. Si no pudieran llegar a la celebración de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, se celebrará misa en Santa Cruz la Real a las 12 de la mañana.
Ay, me parece magnífico. ¿Hay más datos en el...?
El Cabildo de Oficiales se reunirá a las 9:30 de la mañana para tomar la decisión definitiva.
A mí me parece una idea magnífica haberse adelantado, teniendo en cuenta que es una procesión fundamentalmente de carácter infantil. Nosotros estaremos con todos ustedes mañana, Domingo de Resurrección, entre las 12 y las 14 horas. ¿Tú tienes algún balance de la Semana Santa? Porque has estado viendo procesiones también, aunque sea desde la ventana de nuestro estudio de la calle Ángel Ganivet, en la Academia de Lingua, y inmersa en todo lo que se iba diciendo a través de las redes. ¿Cuál es tu balance?
Yo puedo hablar de lo que yo conozco. Desde luego que en redes sociales el balance ha estado claro y ha habido mucho revuelo entre todos los retrasos que se dieron ayer. Había mucha pena entre todos los pasos que no pudieron salir, todas las hermandades que no pudieron realizar su estación de penitencia hacia Santa Iglesia Catedral.
Y la Sahumerio y el Obispo del Realejo, que están en contacto con nosotros de forma permanente y son de los que interactúan, porque las chías no han querido hablar. ¿Qué balance han hecho esos personajes tan famosos en nuestra Semana Santa, anónimos a través de las redes?
Desde luego que no hemos llevado dos amigos. La chía sigue en silencio. Es verdad que estamos un poco más perdidos los perfiles, pero intentaremos conectar con ellos.
¿Has dicho algo la Sahumerio, retrasos y demás?
Ha estado comentando el porcentaje aumentado efectivamente de todo el cortejo.
De la participación, ¿no?
Y incide en la necesidad de darle una mayor importancia al nazareno, porque han crecido el número de mantillas y costaleros, pero de nazareno ha disminuido un poco.
Ah, es verdad, es un razonamiento que realiza muy interesante.
Sí,
yo creo que
ese dato, es que estos días, bueno, el jueves sobre todo veía los cortejos y la mayoría eran mantillas, lo que veía impresionante cómo ha crecido. Yo creo que la presencia de la mujer vistiéndose de negro, muy criticada durante muchísimos años, ha habido muchas hermandades que no han apostado por esta figura, pero la sociedad granadina está claro que es lo que quiere.
Y el número de nazarenos no sé si ha descendido. Yo creo que tampoco es que haya descendido,
nazareno,
sino que no ha aumentado.
Que yo sepa, en Granada hay uno, ¿no? El miércoles
penitentes. Porque hay que decirles a todos ustedes, vamos a recordarlo, lo digo para los no iniciados, el nazareno es un tipo iconográfico que es Jesús cargando con la cruz. Y los penitentes son los que participan en la procesión, pero tan penitentes es el del capillo como la mantilla.
Todo el mundo hace prestación de penitencia.
Penitentes vestidos con hábito, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente se refiere a los nazarenos al llamar solamente de esa forma a los que llevan el capirote, ¿no? O sea que.
Pero también eso, para usarlo como sinónimo está bien.
Pero es verdad que en Granada siempre ha sido el penitente.
Sí.
¿No? Eso, la gente
penitente o capirote.
Alguien que nos esté escuchando ahora en el coche dirá que el nazareno, bueno, que es un nazareno. Yo
a mí me preguntaron un día
mantilla.
En la calle San Antón que dónde eran donde vendían los cucuruchos.
Pues eran allí precisamente.
Por eso, justo por ahí.
Encontraban el callejón y me preguntaron.
El problema de utilizar. Yo soy defensor de utilizar la palabra penitente, ¿no? Para referirme, como toda la vida se ha hecho, al que va con el hábito y el capirote. Pero claro, tan penitente es la mantilla. Como el que viste el hábito de la
o el
hermandad.
Que lleva la cruz también, que es,
sí. Si ese es un nazareno. Ese sí lo podíamos llamar nazareno.
Bueno, porque no lleva el cucurucho, ¿no?
Pues no, porque mula
el tipo iconográfico de Jesús Nazareno, sí, no, que claro, es el que carga sobre su hombro la cruz. Las 19 horas y 15 minutos estamos en este especial Cruz de Guía, en un Sábado Santo en el que Masagra, donde cada gota de agua importa, pues nos puede señalar que hoy había una cofradía y que sencillamente no ha salido, que es la de Santa María de la Alhambra.
Nuestro compromiso social nos impulsa a cooperar con más de 40 organizaciones benéficas. Fundación Caja Rural Granada. Juntos por una buena causa.
Impulsa tu negocio hacia el nuevo desafío digital. Con el ERP SAGE X3 podrás gestionar empresas nacionales e internacionales, unificar procedimientos y obtener estudios analíticos de costes y rentabilidades a nivel de sociedad o grupo. Acorem, metodología basada en más de 20 años de experiencia, te ayuda a implantar el ERP más completo del mercado. Acorem, la consultora acorde a ti.
¿Buscas un buen marisco o pescado a un buen precio para tu restaurante? Mariscos Apolo lo tiene. Te lo lleva dos veces por semana con un formato ideal para tu restaurante y con la calidad que esperan tus clientes. Contacta con nosotros en mariscosapolo.com. La calidad del mar en tu negocio.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Colegio Monay Tamulacén. Cada alumno es único, cada familia también. Proyecto educativo innovador de genuina identidad cristiana que comienza a los 0 años. Completo programa de educación infantil con aprendizaje bilingüe. Único colegio con bachillerato internacional oficial desde los 3 hasta los 16 años. Vive la experiencia Monay Tamulacén, la infancia y el porvenir que sueñas para tus hijos. Abierto plazo de matrícula.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
No ha salido la cofradía de Santa María de la Alhambra, como les venimos informando, pero sí ha salido la unidad móvil de COPE, que se encuentra en la colina de la Sabica, en el templo de la Virgen de la Alhambra, y hay protagonista junto al micrófono de la cadena COPE en estos momentos, a las 7 de la tarde y 18 minutos. Lucía, Adrián, cuando queráis.
Pues Jorge, nos encontramos con el hermano mayor de la cofradía de la Alhambra, Rafael Ruiz. Lo primero, preguntarle pues cómo ha sentado esa triste noticia de que no realiza estación de penitencia de esta cofradía en este Sábado Santo.
Pues la noticia la han aceptado muy bien los hermanos. De hecho, pues claro, con aquello de la pena de que no salimos y demás, pero al informarles de que se suspendía, la reacción de todos los hermanos con gran madurez ha sido aplaudir. Eso quiere decir que estaban de acuerdo con la decisión que se estaba tomando. Muy a pesar de todo, porque todo lo que queríamos era llevar a nuestra Santa Virgen a Granada a repartir sus bendiciones y no hemos tenido que quedar en casa. Pero como ha dicho el vicario de cofradía, que la Virgen no bajará este año a dar sus bendiciones, pero que sí Granada vendrá a recibirla aquí a su casa y que aquí estamos esperando y las puertas abiertas a todo lo que quiera. De hecho, estamos de 6 a 8. Recibiendo a todo el mundo para que puedan disfrutar y rezar un rato delante de la Virgen, y a partir de las 8 celebraremos la Vigilia Pascual, que estáis todos invitados a participar, el acto más importante que tenemos los católicos, que es la celebración de la resurrección del Señor.
Sin duda Granada está subiendo porque hay una gran cola de fieles que esperan poder entrar. ¿Qué nos puedes contar si hay alguna novedad de María Santísima de la Alhambra, la cual, bueno, pues va con una flor preciosa? ¿Hay alguna novedad que le puedas contar a nuestros oyentes?
iba a hacer una broma. Iba a que está estrenando el tocado de hace 300 años y está con el mismo pliegue que se puso desde el primer día. Aquí es magnífico el vestido, que se llamó Torcuato Ruiz del Peral. Y no hay otra novedad, nada más que ella misma. Es nada más que mirarle su rostro, ella te apunta mirando a su hijo, diciendo, aquí está la salvación, este es el redentor del mundo, y que ahí debemos de estar todos con él.
Pues sin duda una talla preciosa, la de Santa María de la Alhambra, la Virgen de la Angustia de la Alhambra, y muchísimas gracias por recibir los micrófonos de COPE Granada en este Sábado Santo deslucido, a pesar de los dos días que habíamos vivido, jueves y viernes santo, que había respetado la lluvia.
Sí, gracias a vosotros por acompañarnos. Os no hubiera gustado más que nos hubierais recibido abajo en Granada, pero bueno, ya está, ha sido decisión, llevamos todo el año pidiendo lluvia y lluvia tenemos.
Muchas gracias.
A vosotros. Compañeros, pues luego volvemos con otra entrevista con algún protagonista más que tengamos en la iglesia de Santa María de la Alhambra, en el recinto monumental de los nazaríes, donde está colocada la iglesia sobre lo que fue la antigua mezquita. Vamos a entrar en asuntos concretos en nuestra tertulia, pero por ejemplo, hay que dar información. Sabemos cuándo va a ser el traslado de la Hermandad de los Gitanos.
Se informa que el traslado de los titulares de la Hermandad de los Gitanos a la Abadía del Sacromonte tendrá lugar el próximo domingo, día 7 de abril, saliendo de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a las 11 y cuarto de la mañana, manteniendo el recorrido que tenían planteado en un principio.
Que discurre desde Gran Vía hasta la Abadía del Sacromonte. Tampoco dan más detalles porque esta hermandad cambió su recorrido en el tramo final en los últimos días, cuando ya se había hecho oficial el programa de horarios e itinerarios de la Federación. Empiezo poniendo sobre la mesa si esa tan, para mí, manida madurez de las hermandades es correcta, si han actuado de forma conveniente a lo largo de todos estos días a la hora de suspender sus estaciones de penitencia, siempre teniendo en cuenta el respeto que merece una decisión que se adopta en unas circunstancias muy complejas. Pero ha habido hermandades que podían haber salido a la calle porque no ha llovido, pero claro, el riesgo estaba ahí de que se produjera la lluvia. ¿Qué opináis? En principio, si ha sido acertada hasta el momento la decisión de forma general, o si queréis entrar en algún detalle particular de las hermandades en torno a la suspensión de sus procesiones.
Bueno, de forma general, yo veo que han tomado las decisiones adecuadas, en forma general, es decir, hablando de toda la cofradía en general, han tomado su decisión. ¿Que el miércoles santo a lo mejor podía haber sido de otra manera? Sí, pero que previnieron también. Ahora, ¿qué partes manejaban? Ahí está la cuestión.
Ahora entraremos en ese
ahí
detalle.
Está la cuestión.
Los partes, si eran los de la Federación, pues era Cetursa, el aeropuerto, creo que era el de Málaga, el que tenía controlado, la busca aquí los datos, y sobre todo la AEMET, que mucho acierto, la verdad es que no ha tenido, pero yo siempre los disculpo porque llamaban al centro de Andalucía Oriental, e imagínense ustedes si habría federaciones, hermandades, preguntando, en Antequera llueve, en Moclín cae agua, pues no daban abasto. ¿Decisiones adoptadas de forma correcta?
El miércoles santo, aunque no pudieron salir, nosotros estábamos en la iglesia de Santo Domingo y en algunos momentos chispeaba. O sea, no ha caído el agua como ha caído hoy a las 4 de la tarde, pero aguachirri de ese que no te das cuenta o calabobo, en determinados momentos también cayó. Entonces, bueno, yo siempre digo que, aunque hoy en día con las tecnologías que hay, todo el mundo puede descargarse el radar este tan
conocido. Radar de lluvia.
Efectivamente, y te puedes fiar de los partes que te den, pero tú también tienes tus medios para quedarte tranquilo, ¿no? Y verlo. Y digo yo, quien ha tomado esa decisión es porque lo han tenido también muy claro. Entonces, creo que no cabe discusión, yo qué sé, o echarle las culpas a alguien, que aquí ya cada cual es mayor.
Yo no digo lo de madurez que me criticáis, pero yo voy a decir que sí han sido coherentes, porque bueno, realmente lo hemos visto en todos los días salvo el miércoles, que quien ha suspendido después ha llovido. Eso lo hemos visto todos los días. Y el miércoles, pues es que todos manejaban esos partes, todas las hermandades manejaban esos partes, desde primera hora hasta la última hora de la tarde. Y ahora yo lo que voy es mucho más allá, que es que la meteorología tampoco es una ciencia exacta. Yo creo que a esto no hay que buscarle los tres pies al gato. De decir,
a tres horas casi es exacto.
Pero tampoco es una ciencia como tal que pueda. Yo pienso que es así, porque es que, por ejemplo, la Hermandad del Rosario, ayer estuve hablando con muchos de sus hermanos de la Junta del Gobierno, y ellos decían que les daba lluvia a última hora de la tarde a un 100%, que iba a llover seguro. Es que, y yo más, tampoco creo en la mala intención.
Hombre,
de
claro.
No creo en la mala intención de nadie que dé ese tipo de partes. No creo en la mala intención de la Junta de Gobierno de decir, pues mira, no me imagino a nadie en una Junta de Gobierno diciendo, no, mira, si no salimos tampoco.
No
pero este tipo de cosas se han escuchado
sí,
dicen estos días. Y yo no creo en las manos negras. Y menos en una cosa como esta de la Semana Santa. Por eso yo estoy contento, porque creo que ha habido coherencia, diría madurez, pero me he criticado.
Todos los que estamos en una hermandad queremos salir a la calle.
Por bueno, eso lo digo, yo lo pienso así.
Pero partamos de la base de que yo...
Y si no es que hay un problema.
En principio, claro. Las decisiones que se toman, no hay ninguna que sea errónea ni ninguna que sea acertada. Después, la probabilidad o la circunstancia, pues dice, uy, qué pena qué, o mira qué bien qué. Eso partimos de ahí. Entonces, la decisión que se tome es la aceptada y ya está. Porque también recordemos que hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia de la Catedral y hacer pública manifestación de fe, vulgo, sacar procesiones a la calle, es el fin prácticamente que todas tenemos, pero no es lo único. Entonces, como hay muchas cosas más, también deberíamos tener en cuenta que esto no es un espectáculo que sucede tal día y que hay que hacerlo en la medida de lo posible, siempre que se pueda y de cualquier forma. Tampoco es así. Ahora, visto lo cual, a lo mejor sí es cierto que se puede tener casi una predicción al 100% de lo que va a suceder en las próximas 3 horas. Pero es que las hermandades no se pasan 3 horas en la calle, se pasan más de 3 horas y tienen que tener en cuenta otros factores posteriores además de la salida. Y tenemos que preguntarnos si facilitar el hecho de que esas hermandades se pongan en la calle y después haya un operativo, un protocolo con todas las opciones posibles, con todos los horarios posibles y con todos los itinerarios posibles para facilitar que esas hermandades que tomen una decisión con cierto riesgo, más allá de esas 3 horas vista, puedan hacerlo con más garantía y más facilidad. El problema es que tú decides en un momento y 6 horas después puede que el panorama cambie y que las condiciones que tiene puesta una vez la hermandad en la calle no sean las más favorables.
Nuestra chica del tiempo ha sido Elena Fernández. ¿Tú qué opinas de todo esto? Elena Fernández, Santomé.
Yo opino que deberían mirarse, además de la EMET, otras fuentes para hacer un balance entre toda la información que se está dando y poder tomar una opinión basada en varias fuentes.
Parece ser que la EMET es el medio oficial, pero no el más fiable. Y os leo el comunicado que emitió Federación ante las dudas. Decía así: la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada quiere comunicar que los partes meteorológicos que se ofrecen cada jornada a las distintas hermandades proceden tanto del Centro Logístico de la EMET en Málaga, que les recuerdo a todos ustedes tiene la responsabilidad de 4 provincias, las orientales de la comunidad, como de Cetursa, estación de Sierra Nevada. Se reclaman los informes tanto en distintas horas de la jornada, 12, 13, 16 y 17. Si sufren alguna modificación importante, se comunica inmediatamente a las hermandades de cada día. Hasta ahora, tanto el domingo de Ramos como el lunes de Santo y el martes Santo, los partes ofrecidos se cumplieron. Esta nota es de la jornada del miércoles Santo. Durante el miércoles Santo, la inestabilidad meteorológica era la tónica general del día, con chubascos dispersos en diversos lugares de la capital. En esta jornada, vuelvo a hablar del miércoles Santo, que es el día que levanta algunas dudas, en esta jornada de jueves Santo ya hablan de cómo se planteaba la cosa. El viento está provocando una mayor inestabilidad con partes cambiantes que se van actualizando continuamente. O sea, ya tenemos las fuentes y un dato, la variabilidad de la que siempre se habla del tiempo de la primavera, del clima de la primavera, ¿no? Que meteorológicamente podemos estar en una circunstancia y al ratito, a las 2 horas, haber cambiado todo. Ahora bien, mi opinión, que la voy a dar, y creo que ya la he expresado hace muchísimos años, y como casi todo no se me hace caso, a lo mejor porque estoy equivocado. ¿Os acordáis del famoso tío del globo?
Hombre.
Era un físico, parece que no era profesional de la física, pero sí aficionado a la física, que era capaz de predecir, y lo daba con garantía, si no se equivocaba, el tiempo que iba a hacer en las próximas 3 horas. Y había hermandades que decían, oiga, ¿podemos salir? Y dice, pues tenéis tanto tiempo, o se acercaba, iros rápido hacia el retorno a vuestra iglesia porque queda media hora para que llueva. ¿Eso cómo se hace? Lo hacía con un globo de helio y con algún aparatillo más. Llevo solicitando, y parecía que este año iba a verlo, pero al final no. Un servicio meteorológico propio para la Semana Santa de Granada, donde se ofrezcan datos concretos, porque a mí personalmente, no quiero ser duro, pero lo de llamar a Cetursa y a la EMET es un cachondeo. La federación no está para eso. Vamos, me parece absurdo. Lo único que hace es, a lo mejor, canalizar a las 32 hermandades. Se hablaba que en el plan Parihuela iba a haber un centro dedicado a eso, pero en el plan Parihuela, pues hacen lo que nosotros, mirar diferentes fuentes, mirar el radar de lluvia. Creo que no sería una barbaridad. Fíjense, si hay gente trabajando en Semana Santa, y cuesta un dineral el dispositivo de seguridad de Semana Santa, y en ese dispositivo se puede incluir la meteorología. Un servicio meteorológico propio, con la latitud y la longitud de Granada en el punto que se indique, y eso sí se sabe que funciona. Yo recuerdo que ha habido, me acuerdo una madrugada en Sevilla donde dijeron, podéis salir hasta esta hora. Efectivamente, las hermandades acortaron y hicieron
pero
su recorrido.
Ahí está el detalle, porque aquí de qué nos sirve que el tío del globo nos diga tenéis 2 horas si recortáis, pero nos metemos las hermandades en determinados puntos, calles y meollos en los que hay que cumplir unos horarios y ahí ya no hay tutía. Entonces, si esa franja horaria no casa con los horarios que tienes, ¿qué
pero
haces?
¿No crees que es interesante disponer de un servicio meteorológico propio para Granada, que no lo hay?
Tanto del servicio de meteorológico, que eso me parece que es perentorio, o sea, sería obligatorio, tanto como tener...
como cortar las calles.
Como cortar las calles, tener vigilancia, tener seguridad y tener asistencia sanitaria para posibles... También tener un protocolo muy claro, un acuerdo muy claro, una comunicación constante... en acuerdo con esas previsiones para saber qué hacer en todo momento. Y si hay que decirle a las hermandades, pues chicos, tenéis que ir a paso un poquito más rápido para que todas tengan esa oportunidad y se acorten los riesgos. Pues mira, maravilloso, todo iría en consonancia.
¿Apostáis por el servicio meteorológico propio? Yo vengo pidiéndolo hace un montón de tiempo.
Sí, porque...
De llamar a la EMET de Málaga es de cachondeo.
Sí, es decir, yo creo que ahí ganaría mucho la Semana Santa de Granada. Y podríamos hacer, nosotros, tanto sobre todo las hermandades, bueno, pues... un servicio mejor para ella y poder canalizar esa información. Señores, podemos salir, no podemos salir, podemos hacer lo que creamos oportuno.
Con el máximo rigor científico.
Y la base aérea de Armilla, ¿no sería nuestro mejor servicio meteorológico?
Pero la base aérea de Armilla a lo mejor tiene un servicio para el aeropuerto de Armilla.
El CECOP sí que recoge de la base aérea también.
Recoge también,
sí, recoge el datos. CECOP. Recoge del aeropuerto, pero, de la base y de Cetursa.
Claro,
la
pero base... estudian el clima o la meteorología que hay en la base aérea de Armilla, que tiene además unas estadísticas magníficas publicadas, pero en Armilla. O sea, se trataría de hacerlo lo más certero posible.
Y luego
y lo más cofrade posible.
Allí los hermanos de Escolapio, como tenían allí
al ejército del aire.
Sé que también lo utilizaron, se aprovecharon de su servicio.
Es que ahí es donde yo voy, porque en muchos casos las hermandades acuden a la fuente que ellos, al amigo, justo, ahí es donde yo voy. Porque yo conozco muchas hermandades que llaman a gente extraoficialmente del aeropuerto, pero yo, es que es literalmente, como dice Jorge, al amigo de turno, y le dicen allí en la Junta de Gobierno, se pone el altavoz y le dice, menganito, ¿va a llover a las 9, a las 10 y a las 11? Y el tío dice, no va a llover ni una gota, desde el aeropuerto lo digo. Cuelgan y dicen, a la calle. Y eso, pues es verdad que puede funcionar, no digo que no, pero no deja de ser lamentable que,
pero que
ese
no
tipo de información
que se tenga que
acudir,
es decir,
a ese
que
tipo
tengamos
de
que llamar al amigo de turno para poder hacer eso.
A mí lo de la federación
toda la vida.
Lo de la federación llamando a la EMET de Málaga y a Cetursa me parece gracioso, cuanto menos, o sea, porque eso no se debe de ejecutar de esa manera. Son las 7:33. Quedan más asuntos por debatir y analizar en este especial Cruceguía, en el que, recuerden, de la mano de Masagra, donde cada gota de agua importa y cada gota de agua cuenta, que ha sido una de las protagonistas de esta jornada del agua.
Desde luego no se quejará de Masagra del protagonismo que el cada gota que cuenta.
Y les informamos que la cofradía de Santa María de la Alhambra, la única que iba a hacer estación de penitencia, por si alguien no lo sabe, pues no ha salido. Yo me he encontrado viniendo para acá... que había gente que le preguntaba a un penitente que bajaba con, lo dicho bien, un penitente con su cucurucho, con su capirote, bajo el brazo y dice, pero no vaya a salir. Pues mira, me parece a mí que no.
No, bueno, eso es otro tema que ahora después podemos hablar.
Ahora lo hablamos. Y podéis hablar de lo que queráis, aquí hay libertad de expresión. 7:34.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
Semana Santa de Loja. Como cada año desde los albores del siglo XVI, Loja se prepara para vivir intensamente su Semana Santa, la decana de la provincia de Granada. No te dejará indiferente. Ven a conocer nuestras hermandades y descubre nuestras tradiciones, algunas únicas como los incensarios, que entre el martes y el Viernes Santo te deslumbrarán. Te esperamos. Vive la Semana Santa en Loja, Ayuntamiento de Loja.
Conocemos una fuerza que es el hilo conductor que nos une a todos, la que nos mueve, la que construye nuestro futuro, la que puede transformar el mundo. En Cuerva, la energía es esa fuerza que les impulsa cada día su razón de ser. Una energía viva que inspira y transforma. Descubre más sobre la mirada Cuerva en cuervaenergia.com.
¿Buscas cambiar de coche? Las Flores Automoción. Gran stock de vehículos nacionales y de importación. Especializados en marcas premium con la mejor financiación y garantía. Visítanos en La Zubia o en lasfloresautomoción.com.
Cafetería Pastelería Olimpia desde 1971 al servicio de los granadinos. Desayunos, meriendas, menú diario, obrador propio, especialistas en hojaldre no hidrogenado. Me gusta nuestro surtido de Semana Santa. Leche frita, pestiños, torrijas y pasa un rato agradable en nuestra terraza. Cafetería Pastelería Olimpia, Gran Vía 21.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada con la Semana Santa granadina. Costaleros, capataces, cofrades, nuestras calles ya huelen a incienso y las hermandades se preparan para su Semana Grande. Los farmacéuticos vivimos la Semana de Pasión y Gloria junto a toda Granada, ofreciendo consejo, asistencia y ayuda a quien lo necesite. Recuerda, siempre hay un farmacéutico cerca de ti. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96. Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
En Deifontes, la cooperativa San Isidro, sus tierras, sus olivares y el trabajo de sus gentes. Ambrosía y Fuentes de Dios, los mejores aceites de oliva virgen extra hechos tradición.
Ya te digo yo que todas las fotovoltaicas no son iguales. Granasol Renovables, empresa granadina comprometida con la energía más limpia y barata del mercado. Demostrado, para tu hogar, tu empresa y grandes superficies. Granasol Renovables son además especialistas de primer nivel en aerotermia, una energía mucho más económica y eficiente. ¿A qué esperas? Llama o en granasolrenovables.com.
Amantes de los autos, ¿buscas piezas de recambio de calidad?
En desguacesuspiro.es tenemos más de 100.000 productos y enviamos a todo el mundo y siempre comprometidos con el medio ambiente.
Usa el código en la radio y obtén un 5% de descuento.
Visita desguacesuspiro.es y mantén tu vehículo en perfectas condiciones. Y recuerda que pieza que necesitas, seguro que la tenemos.
Esa es la ceremonia del café. Además, este café. En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Entre Raíces Café y Bar, prueba nuestros ricos desayunos, tu cerveza con tu tapa y al mediodía tu platito de cuchara tradicional. Y por la tarde te esperamos para el café. Además, esta Semana Santa te ofrecemos ricos bocadillos y las bebidas más frías. Entre Raíces Café y Bar, abrimos a las 7:30 de la mañana, cocina abierta todo el día. Te esperamos en Plaza del Ralejo número 1.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Llegó el momento de prepararse para el buen tiempo y hacer esa pequeña reforma, arreglar el jardín o poner a punto la piscina. Y qué mejor que contar con los que de verdad saben de obras y reformas. En Pérez Lázaro llevamos 40 años ayudándote en nuestras tiendas de Padul, Salobreña y Cenes. También en pérezlázaro.com.
21 minutos para las 8 en punto de la tarde. Estamos en la sintonía de COPE en este Sábado Santo, que es el día 30 de marzo, en el que no ha salido Santa María de la Alhambra, pero nuestra unidad móvil está en su templo. Y vamos a realizar una última comunicación con nuestros compañeros Lucía Medina y Adrián Castro para conocer algún testimonio más. Antes hablábamos con el hermano mayor. ¿Qué nos contáis ahora ya en esta última comunicación desde allí arriba, desde los 800 y pico metros a los que se encuentra el templo de Santa María de la Alhambra? Es una de las cofradías más elevadas de Granada. La que sale de un punto más alto es la Estrella, que sale todavía además de una altitud mayor. ¿Qué nos decís?
Pues Jorge, tanto que se ha hablado del patrimonio humano a lo largo de la Semana Santa, sí, qué menos que hablar con un hermano de la cofradía de la Alhambra, en concreto con un costalero, Álvaro Alvea, amigo. ¿Cómo te encuentras después de esta difícil decisión por parte de la Hermandad de la Alhambra?
Bueno, tenemos que acatar la decisión. Creemos que es la mejor decisión porque, bueno, el tiempo está muy inestable estos días, como está siendo toda la semana. Y tenemos un patrimonio humano y histórico muy grande, y ponerlo en peligro por una salida procesional no tiene sentido. Hay muchos años más por delante. El año que viene tenemos una salida extraordinaria y hay cosas más importantes que una procesión.
Pues como bien has dicho, ha empezado ya una nueva cuenta atrás para el Sábado Santo del año que viene. Como costalero que eres y miembro de esta hermandad, ¿qué lugar le recomienda a nuestros oyentes para veros el año que viene, para ver a esta preciosa imagen que procesionáis?
Bueno, yo recomiendo cualquier lugar, pero bueno, si tengo que recomendar alguno, pues la Cuesta Gomérez me parece, tanto de bajada como de subida, un sitio maravilloso para verla. San Matías también me parece muy buen lugar, y la Puerta del Perdón, saliendo de Catedral, me parece un lugar precioso para poder verla. Sí, señor.
Finalmente, como parte del grupo joven de esta cofradía que eres, pues queríamos saber un poco cuál es el papel del grupo joven dentro de esta hermandad a lo largo del año.
El papel del grupo joven es limpiar los enseres durante todo el año, de una forma periódica, y hacer los preparativos para la salida procesional del Sábado Santo. Y bueno, es un grupo joven muy comprometido, que está creciendo poco a poco, y es una muy buena noticia, no solo para la hermandad, sino también para las juventudes cofrades de Granada, sin duda.
Pues muchas gracias, Álvaro. A disfrutar dentro de lo que se pueda ante la bellísima talla de la Virgen de la Angustia de Santa María de la Alhambra, que con un exorno floral pasado en lirio morado y diferentes flores con tonos rojizos, pues se presenta para la veneración de todos los granadinos en este Sábado Santo para la historia.
Muchas gracias a Lucía y Adrián por esa comunicación desde la Iglesia de Santa María de la Alhambra. Vamos a actualizar los datos. Conozcamos, por ejemplo, el traslado del silencio, si tenemos ya datos en torno a cuándo se va a producir.
El traslado del Cristo del Silencio, que iba a realizarse esta mañana, se trasladará el viernes día 5 a las 8:30, desde San Pedro a San José.
En cuanto a la Hermandad de los Gitanos, también recordamos que han previsto su traslado, ese ya habíamos informado, pero por si acaso no tienen los datos.
Será el próximo domingo día 7 de abril, saliendo de la Iglesia del Sagrado Corazón a las 11:15 de la mañana.
Y recordamos que los Facundillos ya han previsto, en el caso de que mañana se produzca riesgo de lluvia o lluvia, qué es lo que van a hacer. Lo tienen ya absolutamente programado. Vamos con esa nota de los Facundillos.
Los Facundillos, por la mañana a las 9:15... están citados todos los niños, y la procesión será claustral en el caso que llueva a las 10:15.
A las 10:15, y luego hay misa también, han señalado.
Se celebrará misa en Santa Cruz la Real a las 12, en el caso de que no se pueda acudir a Santa Iglesia Catedral.
Muy bien. Han sido bastante previsores. Bueno, estamos hablando de la meteorología. Yo creo que este capítulo podemos cerrar, salvo que alguien quiera decir algo más, y entrar en otros análisis de cómo se ha producido esta Semana Santa, bueno, con toda la preparación y con todo lo que ha tenido. Antes ponía Fátima Mora sobre la mesa el hecho de que a lo mejor uno de los motivos por el que ha subido muchísimo la participación en las hermandades, se calcula que en torno a un 20%, ha sido por lo que supuso de escaparate la procesión magna con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías. Es verdad que en los últimos años ya se venía notando un incremento de hermanos, pero este año ha sido realmente espectacular. Yo diría incremento de hermanos y luego la veneración de las imágenes con presencia masiva de fieles. ¿A qué se puede deber, fieles sobre todo jóvenes, a qué se puede deber este renacer del espíritu cofrade de Granada? Teniendo en cuenta que si hablamos de jóvenes, estamos con un marco demográfico según el cual ahora mismo hay muy pocos jóvenes. Pero es que los pocos jóvenes que hay, la mayoría están metidos en las hermandades. Es que no había otra manera de tener este aumento. ¿Por qué? La Junta de Andalucía, nos lo decía Fernando Egea, va a realizar durante los dos próximos años un estudio sociológico, porque esto le llama la atención a cualquiera. O sea, una sociedad aparentemente desacralizada, digo aparentemente desacralizada, los jóvenes están acudiendo masivamente a este tipo de asociaciones que son religiosas.
Pero es que es precisamente eso, o sea, la sociología se basa en un movimiento pendular. Y la gente joven, cuando la sociedad está establecida en una parte, la juventud tiende a ir en contra de lo establecido.
Muy interesante.
Con lo cual, ahora el movimiento, y Dios lo quiera así, el movimiento va a ser justo lo contrario a lo que hemos vivido los que, bueno, algunos de los que estamos aquí, que era la desacralización. Ahora el movimiento va a ser justo, y esperemos que así sea, justo lo contrario. El intento de pertenencia a algo distinto, a algo en lo que uno se siente integrado, un movimiento social que aúna y que da una identidad de grupo a la gente. Con lo cual, ese movimiento vascular, ese péndulo, se está viendo abocado justo a lo contrario de lo que teníamos
antes. Me quedo con una idea. La juventud siempre ha tratado de llevar la contraria a la sociedad. ¿La sociedad está desacralizada? Pues los jóvenes ahora muy
religiosos. Es la misma moda que ahora hablábamos el otro día de que vuelve lo añejo, vuelve lo rancio, vuelve
siempre
el gusto
vuelve.
¿Por qué vuelve? Pues porque si ha habido un movimiento de puertas hacia afuera, pues ahora hay un movimiento exacerbado de puertas hacia
los mismos lovers, ahora hablaremos de ellos. Sí, los que quieren que la Semana Santa de Granada se granadinice de una forma rotunda sin influencias extrañas.
Y cuando te quieren imponer algo, ¿no? Yo creo que también eso a la juventud hace mucho sociológicamente, ¿no? Cuando te quieren imponer algo, pues dice, a lo contrario. Si me dicen que no salga el sábado, pues hasta las 9 de la mañana.
Nunca le digas a un niño que no puede hacer algo, claro.
Y luego también yo veo mucho, documentaba el otro día, veo mucho esto de la espiral del silencio, ¿no? Se habla mucho ahora también de esto sociológicamente. Es decir, hay como una espiral, ¿no?, en el que todo el mundo está callado. Dicen, yo no soy cofrade, yo no tengo nada que ver con las cofradías. Pero en cuanto uno dice, ¿qué tienes esta tarde? Dice, nada, tengo ensayo de mi cofradía. Dice, ¿tú también estás en las cofradías? Pues yo también. Y mi abuelo también era hermano mayor de tal. Pues mira, este año me voy a apuntar. Y el otro dice, pero el otro que está allí callado, por si le decía que era cofrade y le echaban las tejas a la cabeza.
Eso en mis años
el
pasaba
otro,
mucho.
El otro dice, pues yo también me voy a apuntar a tocar aquí en la banda de mi barrio, que... Y yo creo que ese, en cuanto un joven rompe esa barrera, ¿no?, y sea valiente y dice las cosas, el resto
yo
se apunta.
Que las redes sociales también está haciendo muchísimo en las hermandades. Al abrir los perfiles también de Instagram, TikTok, de Twitter y demás.
Llámalo X.
La más joven de la mesa es Elena Santomé y por tanto es la que más autorizada está a hablarnos de por qué ese acercamiento masivo de jóvenes a las hermandades.
Bueno, eso de autorizar. Jorge.
Bueno, eres la más joven.
Vaya pase. Pues la verdad es que yo creo que sí, le ha dado como voz a todas esas hermandades y hay mucha gente que está conociendo todos estos cultos que se realizan en Andalucía, no solo, no,
a través
no solo
de
se
las
conocen
redes,
aquí, sino en el resto de España y internacionalmente, claro, porque se dan a conocer mediante vídeos, fotos que se publican y muchos de ellos son de 30 a 1 un minuto y medio como mucho y gracias a eso pues se están conociendo más todo lo que son estos cultos y estas celebraciones y ese nuevo movimiento llamado Nimbus Lovers también se está moviendo por
redes sociales. Ahora hablaremos de ello. A mí me llama mucho la atención un vídeo que me enviaba una compañera periodista que había grabado desde su casa pasando la procesión de los ferroviarios. El vídeo todo en silencio, bueno, en silencio con la música y de fondo se escucha decir a una niña: mamá, qué bonito. También está la belleza de lo que supone una procesión en la calle. Esa niña posiblemente era la primera vez que veía una procesión y se quedaba alucinada.
También en los colegios se está haciendo una labor.
Claro. Son muchos los aspectos, las procesiones infantiles.
Nosotros, por ejemplo, en el colegio de mi hija este año hemos hecho la quinta o la sexta edición de la procesión infantil. Uh-huh. Entonces, al final, esos niños que empezaron con 3-4 años ahora tienen ya 10-12.
Y eso hace
ya quieren acercarse.
Antonio ha organizado la procesión infantil en su colegio, en la Consolación de la Chana.
Sí, vamos, ya es el segundo año que la llevamos haciendo y este año pues le pedimos prestado a la Hermandad de Salesiano el paso infantil y bueno, amablemente nos lo dejaron y la verdad que muy contenta la gente del barrio y sobre todo la gente del barrio diciendo por fin tengo una procesión en la Chana. Claro. Que no hay ninguna procesión de la Chana.
Mi hija, en este caso tenía niños muy pequeñitos en clase, que tenían 4 años, y dice que les puso un vídeo, no era cuestión de sacarlos con 4 años a la calle, pero les puso un vídeo de procesión de Semana Santa y dice que toda la clase se cayó. De repente todos sí. mirando.
Es que, por ejemplo, yo soy del año 80, yo... nosotros hemos sido cofrades de cuna, ¿no? Como quien dice, a mí me hubiese encantado que en mi colegio me hubiesen puesto un triste nazareno para colorear. Sí, yo eso es la Asunción impensable en los años 90, pero vamos, jamás. Y ahora están participando mucho más porque también se dan cuenta que ese movimiento a los niños les gusta.
Y todas estas entonces... actividades yo creo que tienen un componente muy bueno, que es que enganchan y hace que la familia, ahora mismo está aquí María del Mar enseñando un penitente.
Es
aquí,
un penitente coloreado por alumna de la Asunción.
Claro, es que eso antiguamente no lo hacían y esas cosas ahora.
Y lo que estaba diciendo es que enganchan a la familia, ¿no? Sí. Cofrade, porque cuando un niño está en toda la cuaresma coloreando y luego le dicen el domingo de Ramos, oye, vámonos a la playa, le dice el niño, papá, quiero ver la cruz de guía. Y eso a veces se mantiene para toda la vida, ¿eh? Se hace un cofrade para toda la vida, porque no hay muchos cofrades que no son de cuna, que a base de encontrárselo casi espontáneamente dicen, yo no me voy ni a la playa ni a Irlanda en Semana Santa, me quedo
esas poquitas cosas. Creo que ese germen que se ha puesto de unos años para acá está floreciendo.
Claro.
Y esos niños ahora mismo a lo mejor tienen 15, 16, 17 años y son los futuros cuarentones que ya estarán ya sus hijos le seguirán inculcando, ¿no? Entonces...
A mí me ha gustado mucho este tramo porque he ido apuntando 4 causas que pueden provocar o que han podido provocar este boom de las hermandades, especialmente en la gente joven. De un lado, la presencia de las hermandades en las redes. De otro, la celebración de la procesión magna, que para algunos supuso un descubrimiento impresionante. El recorrido de la procesión magna estaba llena de jóvenes, muchos de ellos además con la camiseta del Granada sentados con sus sillitas, y eso nos llevará ahora a hablar de los Nimbus Lovers. Las procesiones infantiles y en general toda la labor que están desarrollando en los colegios, donde ya incluso de forma oficial se va a tener que estudiar la Semana Santa, su música, va a pertenecer a los planes de estudio, al menos en la comunidad autónoma andaluza. Y luego, las ganas de los jóvenes de llevar siempre la contraria, en una sociedad desacralizada, ellos comienzan a comportarse de una forma bastante religiosa. ¿Queréis añadir algún punto más? Ya les hemos hecho la mitad del estudio.
Respecto a esto último que dices, yo creo que ahí está otro gran potencial desde el punto de vista de la fe. Si al fin y al cabo esto no lo mueve la fe y ese no es el objetivo, creo que realmente puede tener mucha belleza, como dices, pero queda un poco hueco, o queda del todo hueco, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, creo que la fe debe ser ese enganche que luego lo sume todo. Y vale que puede haber algunos que muchas veces dicen, nah, pero esa gente solo va allí a emborracharse, a buscar novia a la hermandad, o por las bandas, o porque quieren ser costaleros. Pero lo importante no es por lo que vayan, sino lo que se encuentren, ¿no? Y creo que ahí la fe es luego lo que tiene que vertebrarlo todo, ¿no? Y creo que eso es una asignatura pendiente, pero también apasionante, ¿no? Es un reto importante e ilusionante para los cofrades.
El auge también de todo este arte sacro, ya saliéndonos del tema de hermandades, cofradías, sino esa expresión popular, también creo que viene dada por la música y hay mucha música que está saliendo ahora, por ejemplo, Zetangana, Rosalía, todos esos grupos que están poniendo en valor no sacar música y hacerla de manera como se hace en Estados Unidos, en otros países, sino música de aquí, poner en valor la música en español y todo lo que hay aquí, todo el arte que tenemos aquí.
Claro, es que hemos vaciado tantísimo a nuestros jóvenes de identidad y de valores y de todo, que ese vacío que sienten lo llenan buscando su raíz. Y en la búsqueda de su raíz, ¿qué surge? La fe, surge su tradición, surge su esencia, surge su identidad y surge esa reivindicación del joven de decir, este soy yo, claro. Dejen de vaciarme.
Fran, vamos a buscar la Salve Gitana de Soleá Morente, que es un ejemplo de llevar la música, en este caso de la Semana Santa.
Es súper chula.
La llevan a lo más moderno y eso es algo absolutamente fabuloso. En este aspecto creo que además hemos llegado a conclusiones muy interesantes. Os voy a preguntar sobre otro movimiento que está entre los jóvenes, los Nimbus Lovers, es decir, jóvenes que lo que insisten es en la necesidad de devolver la Semana Santa, en el caso de que sea necesario, a aquellos aspectos que sean genuinamente granadinos. Vamos a escuchar cómo Soleá Morente canta la Semana Santa a ritmo moderno.
Un deseo le he pedido que tú me quieras tanto como yo te he querido.
lo dejamos ahí de fondo. Realmente es actualizar la fe. Se puede cantar un canto gregoriano, pero también se puede hacer esto que ha hecho Soledad Morente, maravilloso además.
Sí. También es todo el universo que rodea la música, porque también los videoclips de mano de, en este caso dice Tangana, tal, de mano de Little Spain, que es una compañía que produce estos videoclips, ellos han querido traer ese mundo rural, esas manifestaciones de la fe, incluso esos tejidos, esos brocados, esas mantillas que son fabulosas y que estaban abandonadas completamente porque nos habíamos empeñado en formar parte de Estados Unidos y nosotros somos de aquí.
Globalización.
Gracias.
Lucha contra la globalización también puede significar eso en la Semana Santa. Pero es muy importante lo que ha subrayado Pablo. Y es que todo esto luego se tiene que traducir en el sentimiento religioso que cada cual quiera tener, pero se podría encauzar también a través de los sacramentos, una mayor presencia de jóvenes en las eucaristías, asistiendo a los sacramentos, aunque cuando yo me doy una vuelta por las hermandades, ahora lo de ir a los cultos, que en mi época era rarísimo, lo llamaban cultos de periódico porque se anunciaban en el periódico y ya está, va uno al culto de la hermandad y lo que hay fundamentalmente son jóvenes. O sea, que en esto tampoco no nos podemos quejar, ¿no?
No, para nada, al revés. Estamos de enhorabuena por toda esa cantidad de jóvenes que se está acercando a la fe. Es decir, que están a través de la cofradía, en la puerta para adentrarse en el catolicismo, adentrarse en la fe, pues oye, bienvenido sea.
Además, yo he observado por parte del actual arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, que tiene muy claro lo que deben de ser las hermandades. Su discurso durante toda la Semana Santa ha estado dirigido a hermandades y cofradías. No es que no atienda a otros movimientos, pero le está dedicando muchísimo tiempo.
Yo creo que a él le ha impresionado esto. Él ya lo ha contado alguna vez, pero bueno, cuando dijeron que iba a venir de obispo, me acuerdo que era, me enseñaron un vídeo que se veía el Corpus de Ávila. Era una carroza con el señor allí pasando por Ávila y había, con todo mi respeto hacia los abulenses, pero había allí pues 7 u 8 personas detrás de la carroza y el obispo iba allí detrás, entraba a la catedral, pero eso, había unas 15 personas siendo generoso. Y cuando él llega aquí y ve esto, ve lo que se forma en el Corpus, lo que se forma en Semana Santa, él yo creo que ha entendido bien lo que otros no habían entendido, ¿no? Que es realmente lo que dota de potencial religioso a esta ciudad, ¿no? Religioso y social, porque yo no se me ocurre otro tipo de asociación en la ciudad o de organización que mueva lo que mueve
ni siquiera las asociaciones deportivas. O sea, hay que decir que Pablo,
claro, es una cuestión de coherencia. Al fin y al cabo él está dando la respuesta a lo que esto requiere, ¿no? Y por eso él pues no para de hablar de las cofradías, en los oficios lo ha hecho, en el mensaje de Cuaresma, porque son las que al fin y al cabo dotan la Cuaresma de Granada y la propia Granada de actividad, de fe, de tradición y de gente, de número de gente.
Es que Pablo tiene una visión muy especial, es granadino hasta la médula, más que él es difícil serlo, pero trabaja en COPE Madrid y sobre todo en la sección de religión.
Sí, entonces también estamos
tiene, ahí. Tiene una visión de lo que sucede en toda España. El otro día me decía un sacerdote, nos tienen envidia en toda España. Cuando ellos cuentan la experiencia que tienen aquí, pues claro, les tienen envidia. Vamos a hablar del granadinismo, que también los jóvenes apuestan por ahí. Me quedé solo en los años 80, los que ha hecho referencia a Fátima, de que me quedé solo defendiendo aquello, con el apoyo de alguno, pero muy en segunda fila. Y ahora ese movimiento se quiere imponer, yo digo, que sin exageraciones, sin que la pose sea exagerada ni tampoco impuesta. Hablamos de eso ahora.
Maracena, una ciudad para vivir, a 10 minutos del casco histórico de Granada, con unos servicios y unas conexiones únicas. Ven y disfruta de su hospitalidad. Maracena, con las costumbres y tradiciones de nuestra tierra. Maracena, con la Semana Santa.
Café Fútbol, más de un siglo de historia manteniendo la tradición en la elaboración de los mejores churros con chocolate y su exquisita leche rizada. Café Fútbol, patrimonio de Granada cargado de historia. Café Fútbol, Plaza de la Mariana.
Espagrúas, empresa de grúas móviles, de pequeño y gran tonelaje, camiones grúa, transportes especiales y minigrúas. En Granada y Madrid, Espagrúas, teléfono 958 468600.
Greveco Siglo XXI, empresa granadina con más de 50 años de experiencia en el sector del mobiliario de oficina y espacios de trabajo. Greveco Siglo XXI diseña tu proyecto a medida con el mejor asesoramiento y con los últimos avances en ergonomía para cuidar de tu salud en el trabajo. Greveco Siglo XXI, mobiliario y sillería de oficina para empresas y particulares al mejor precio. Greveco.com.
Esperando frente